soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Aquí estamos para comenzar Latido Americano como todos los viernes. Ya son las 7 de la tarde, pero como creo que casi ningún viernes que yo recuerde, en el día de hoy, sentado aquí al lado mío, está el señor Víctor Vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
Buenas tardes. Bien, muy bien. Muy cómodo acá en este nuevo lugar, ocupando mis compañeros. Y bueno, vamos a ver cómo afrontamos los nuevos temas que se están viniendo, ¿no?
Muy bien, el nuevo desafío hoy, Víctor Vuelta, aquí arrancando desde el principio, del programa.
Así, poniéndole el pecho.
Muy bien, así es. Hoy no tenemos a nuestro compañero Guillermo Schneider, que está con su banda dando vueltas por allí, haciendo de su música. Y nuestro compañero Martín Raffo, que por algunas cuestiones va a estar recién un par de minutos más adelante. Todavía no ha llegado, estará un ratito aquí compartiendo también con nosotros, pero hoy estamos nosotros dos, Víctor.
Estamos allí para abarcar todo.
Eso.
De norte a sur.
Vamos a ver si los dejamos entrar después. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, como todos los viernes, vamos a recorrer lo que sucede en América Latina. Vamos a tratar de actualizar la información de qué es lo que pasó durante esta semana, o por lo menos lo que fueron los temas principales, y también a escuchar buena música. Hoy quizás un tema que nos va a estar atravesando es la muerte de Eduardo Galeano, algo que ocurrió así de repente para todos nosotros, ¿no?
Yo me enteré, digamos, el mismo día, a la mañana, cuando abrí los mails, y la verdad fue algo que te sorprende, algo así que te deja frío, digamos, ¿no? Porque no se venía, digamos, viendo ningún antecedente, pero bueno, fue algo repentino, fue un fuego que nos iluminará de otro lado.
Que nos iluminará de otro lado. Hablando de otro lado, del otro lado del vidrio, está Cecilia D'Amico en la operación técnica, en la musicalización. También es la responsable de lo que tiene que ver con la cultura aquí en Latinoamericano. Por eso ella en el día de hoy hizo una selección de audios justamente de Eduardo Galeano para recordarlo. Pensamos en muchas formas, la verdad que discutimos, pensamos cómo hacer para traer a Eduardo Galeano, cómo hacer para reflexionar, y bueno, la parte de la reflexión y del análisis y de todo lo demás se lo dejamos a los oyentes. Hoy nosotros vamos a compartir con ellos la experiencia de simplemente escucharlo a Galeano en toda una selección de audios que hizo nuestra compañera.
Sí, es importante, digamos, yo creo que fue uno del, no sé, periodistas que más aportó, digamos, a la reconstrucción de nuestra historia. Me parece que es algo que fue desde lo cultural y desde lo literario, alguien que aportó terriblemente, digamos, a una reconstrucción, digamos, de nuestra identidad.
Y casi no lo tenemos como escritor porque arrancó en realidad como caricaturista. Uh-huh. ¿Sí? Sus primeros pasos en lo que tiene que ver con las publicaciones fue haciendo caricaturas. Su primer trabajo fue vender una caricatura. Un hombre que después se inició en el periodismo, en la literatura también, y avanzó por todos lados. Hay música hecha con textos de Galeano. Bueno, todo esto que vamos a estar haciendo y vamos a estar compartiendo con ustedes tiene que ver con algo que creo nos nace a todos desde el corazón y desde lo que sentimos cuando conocimos la noticia de Eduardo Galeano. Yo cuando me enteré también, la verdad es que no sabía que estaba enfermo. Después me llegó la información de la enfermedad que tenía, de que venía peleando con esa enfermedad y que ya hacía un par de días que estaba bastante grave. Pero bueno, creo que a todos nos pegó de alguna manera, porque se relaciona con algo, Las venas abiertas de América Latina, sí. Todos los demás libros, ¿no?
Sí, a mí se me vino la imagen de una canción de los Cadillacs, Quinto Centenario, ¿no? Esa, como que se me vino, digamos, y, o es como que hay que hacer un duelo desde otro lado, ¿no? Con una figura tan importante, me parece.
Vamos a intentar estar haciendo ese duelo, por lo menos, o avanzar en ese proceso que le está pasando a todos los latinoamericanos. Pero además vamos a estar hablando, Víctor va a estar aquí en la co-conducción en el día de hoy, pero también vamos a tener columna de bienes comunes.
Sí, vamos a tener una columna hablando sobre todo sobre algunas noticias que aparecieron en estas últimas semanas de la OMC sobre la reclasificación del glifosato. Y bueno, vamos a ver qué implicancias tiene esta reclasificación como clase 2, ¿no? Y vamos a estar hablando entrevistando a un especialista sobre el tema, que nos diga qué cosas implica y qué cosas deja de implicarse, ¿no? con este tema, porque es muy discutido, ¿no? Es algo que siempre se ve desde un lado, bueno, no hay que aplicar nada, o sí hay que aplicar, o hay que tener cuidado. Bueno, ¿hasta qué punto es verdad o es mentira esto de las toxicidades de los herbicidas, ¿no?
Vamos a estar discutiendo sobre ese tema. También vamos a hablar sobre Chile. Hubo movilizaciones, los estudiantes estuvieron otra vez en las calles y se cruza con este tema que veníamos hablando antes, ¿no? De los casos de corrupción en Chile. Si estuviste escuchando el viernes pasado el latinoamericano, que hicimos como una especie de selección de algunas de las entrevistas, también tocamos este tema, ¿no?
Sí, hubo un caso en Brasil también, están saliendo el presidente del PT, creo que salió también
acusado. Sí, el tesorero del PT.
El tesorero del...
Sí, lo que pasa es que por ahí en Brasil uno estaba más acostumbrado, es como Argentina, ¿no? Esos países, sí, donde los niveles de corrupción están a un nivel que uno está acostumbrado porque se ven en los medios de comunicación. En Chile parecía que era Suecia, ¿no? Parecía que Chile no tenía...
Impoluto.
Claro. Quizás tenía más que ver con que aquellos que ocupan espacios en el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen muchas relaciones, por un lado, con los medios de comunicación, son dueños de medios de comunicación, o son dueños de empresas que son anunciantes en esos medios de comunicación, y por lo tanto hace que sea muy difícil que se ventilen los casos de corrupción. Pasa todo entre ellos, ¿no? Son como pequeñas
acá está
familias.
Como más, digamos, ¿no? No es una noticia bomba, digamos.
No, pero acá, en última instancia, hay más bloques de interés que Bueno, un político está más asociado con un medio de comunicación y otros con otro medio, pero están más enfrentados, por decirlo de alguna manera. Está el entretejido es menos fuerte y eso permite que por lo menos que se conozcan más los casos de corrupción aquí que allí en Chile. Se empezaron a conocer y en el medio están las discusiones y las charlas sobre las nuevas leyes de educación.
Eso es todo un tema en Chile, digamos. Creo que nosotros, digamos, es un tema que va a dar para largo en el nuevo, en estos mandatos de que le queda a Bachelet.
Vamos a estar informándote de qué pasó ahí y Martín Raffo, cuando llegue, va a estar contándote lo que sucede en Colombia. Fuerte también, ¿no? Veníamos de las negociaciones de paz, bastante bien.
Aparecieron algunos cuerpos, ¿no?
Sí, cerca
lo vi ayer algo así muy
sí, cerca de 11 muertos, 11 soldados muertos, se habla de un enfrentamiento. A ver, hubo un alto al fuego unilateral por parte de la guerrilla, de las FARC. Hubo por parte del gobierno de Juan Manuel Santos la decisión de no bombardear posiciones de las FARC, pero eso no significa que se haya llegado a la paz, ¿sí? Simplemente que no iba a haber avances, pero el ejército colombiano había dicho que no iba a bombardear, no que no iba a avanzar por tierra. Eso es lo que se está discutiendo, qué fue lo que pasó, si fue que el ejército avanzó y la guerrilla se defendió, si fue que las FARC hicieron un ataque al ejército. Bueno, todas estas discusiones, qué fue lo que sucedió y qué consecuencias puede traer especialmente al proceso de paz, vamos a estar contándote ya con la presencia y el análisis de Martín Raffo. Y además de eso, el disco que vamos a estar escuchando en la tarde-noche de hoy ha sido seleccionado por nuestra compañera también, Cecilia D'Amico, y vamos a escuchar el disco entero. Hoy la musicalización es el disco completo de una de las grandes artistas, sí, de México.
Y la vamos. Me impresiona a mí cómo maneja el español y el inglés en las canciones y todos los timbres de voz que puede hacer dentro de una canción.
Sí, es un...
El lunes iba escuchando en el auto, digamos, un CD de Lila Downs y es increíble cómo canta.
Es increíble cómo canta.
Dos cantantes en uno.
Sí, vamos a escuchar hoy su disco editado hace semanas, nada más. Hace un mes y medio, me dice desde afuera Cecilia D'Amico. Se llama Balas y Chocolate y vamos a arrancar, si a ustedes les parece, escuchando el primero de los temas que tenemos de este disco, que ¿cómo se llama?
Humillo de Copal.
Mundo de los vivos desde Radio Mictlán.
Radio Mictlán.
Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas
en la línea del fuego.
Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad.
Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas.
Búscalo.
desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento, que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos, que mueve montañas.
Y así, como les decíamos, vamos a recordar de esta forma a Eduardo Galeano. Los invitamos a escuchar estos audios seleccionados por nuestra compañera Cecilia D'Amico para recordarlo desde lo mejor que nos entregó este artista uruguayo, que fueron sus palabras.
Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Eduardo Galeano, pero ahora vamos a hablar de otro tema, porque hoy se cumplen 8 años.
8 años.
De la creación de la UNASUR. Ya está en tercer grado, si yo no me equivoco, en la escuela primaria. Sí.
Que avanzar un poco más.
Si fuese una niña, estaríamos ya en tercer grado. Como parte de las actividades que se están realizando en el día de hoy, que se hacen allí en Ecuador, ¿sí? Recordemos, en ese edificio enorme que se construyó, la sede de la UNASUR, con la estatua de Néstor Kirchner. No sé si ustedes pudieron ver alguna de esas
imágenes. Es muy
bien
visto en Latinoamérica, en otros países de Latinoamérica.
Sí, sí.
Y Venezuela, especialmente, digamos.
Sí, y más que nada, dentro de lo que es UNASUR, fue su primer secretario general y fue uno de los constructores.
Impulsores.
Impulsores junto con Chávez y con Lula da Silva de lo que es hoy en día la UNASUR. Tenía mucha fuerza en un primer momento, se había instalado con muchísima fuerza. Pensemos que las potencialidades de un territorio como la UNASUR le permitiría, digamos, si uno piensa ese territorio como uno solo, sería la cuarta economía más grande del mundo en estos momentos, con 380 millones de personas y con el 42% del agua dulce del mundo.
Un dato que es la próxima batalla, ¿no? Que nos queda, digamos, porque ahora, digamos, está en un punto, creo que el punto del petróleo es un punto de crisis, digamos, que se está viviendo a través de todos los conflictos internacionales con Irak, los países árabes, todo este conflicto que es tan complejo entender, digamos, o poder explicar, ¿no? Entenderlo es fácil, pero explicarlo para poder decir, digamos, cuáles son todas las las batallas que se llevan
a cabo. Inclusive la tecnología permite que haya reemplazos para el petróleo.
Sí, podría ser el gas, digamos, también se podría obtener energía también desde el hidrógeno.
Claro, pero
desde el agua, ¿no? Del hidrógeno del agua. Y yo creo que capaz que ya tienen las fórmulas con los motores que funcionen a agua y eso va a ser toda una revolución.
En algún momento, ¿no? También hay que pensar en términos geoestratégicos lo que significaría si la UNASUR fuera lo que se sueña en muchos sentidos como una gran nación, ¿sí? Como existen los Estados Unidos de Norteamérica, muchos piensan a la UNASUR como los Estados Unidos de Sudamérica, que tendría también potencialidades de ser potencia mundial.
Claro, yo pienso también que tiene un papel importante cuando se habla del bloqueo económico a Cuba. Bueno, ¿los otros países qué con respecto a esto? ¿Solamente votan a favor o en contra de un bloqueo? ¿O qué medidas económicas pueden llevar para contrarrestar todo este condicionamiento que tiene Cuba para exportar, para manejar la divisa, discutir qué economía social queremos? Porque ahí se están generando temas de debates económicos. Bueno,
sí, y en esos debates económicos nosotros hoy vamos a hablar sobre el glifosato, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se sienta Monsanto a hablar con Argentina y con Brasil? ¿Qué diferente sería si Monsanto tuviera que sentarse con Argentina y con Brasil al mismo tiempo, a la misma mesa, ¿no? De un lado Monsanto, del otro lado Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay, digamos, todo Sudamérica? Serían muy diferentes las negociaciones, muy diferentes. Y también en el ámbito militar, hoy en día sigue manteniéndose en varios países de América Latina la concepción de un posible conflicto entre los diferentes países. Y eso arma lo que son las estructuras militares y las concepciones también que tienen esos ejércitos.
Bueno, Cristina estuvo hablando en esta cumbre acerca de las responsabilidades sobre el narcotráfico, ¿no?
Sí, digamos,
los países de alguna forma tienen algo que cuestionarse internamente, ¿no? No como país productor, pero como país de tránsito. ¿Qué cuestionamientos hay, digamos, dentro de cada país, digamos, ¿no?
Sí, y cómo los grupos, de la misma forma que una industria más que mueve su fábrica de Argentina a Brasil, de Brasil a Argentina, y así también el narcotráfico se puede mover de un país hacia otro. De vuelta, pensando la UNASUR como un estado unificado, la cuestión sería diferente. No lo es. No. La UNASUR hoy en día no es un estado unificado. Y ese impulso que tuvo hace 8 años para convertirse realmente en un solo país, o por lo menos en un bloque regionalmente unificado, no está presente. El Mercosur ni siquiera ha podido avanzar, menos lo que es la UNASUR. Pero en términos económicos, sin lugar a dudas, la región no tiene un desarrollo de su interconexión que sea importante. Lo vemos ahora en época de crisis, cómo cada uno intenta salvarse por su lado, sí, ¿no? sin problemas, pero sí hay cosas en las cuales se ha avanzado que tienen más que ver con la política e inclusive con lo militar. Algunas de las actividades que se están realizando para conmemorar estos 8 años también tienen que ver con la cultura.
La inauguración de la biblioteca de UNASUR, Gabriel García Márquez. Sí, alrededor de 700.000 volúmenes sobre su historia sudamericana y cuentos para niños.
Sí, una biblioteca importantísima que se construyó allí en la sede, en cerca a 15 kilómetros de Quito, en Ecuador, la sede de la UNASUR. Va a tener esta biblioteca Gabriel García Márquez, como decíamos, 1.700 libros sobre historia sudamericana y cuentos para niños, pero también, y hoy, quizás lo más importante es la inauguración de la Escuela Sudamericana de Defensa. Esto va a estar también en la sede de la UNASUR. 12, los representantes de los 12 países, en una reunión que fue a puertas cerradas, designaron a quien va a ser el primer secretario
Antonio
de la escuela.
Ramallo.
Antonio Ramallo, quien es brasileño, él va a ser la persona. ¿Se acuerdan la Escuela de las Américas? ¿Te acordás?
Sí.
Tristemente, ¿no?
Tristemente.
Tristemente recordamos lo que es la Escuela de las Américas, que se dedicó a traer la doctrina norteamericana, la visión de los Estados Unidos hacia América Latina en términos militares. ¿Qué era necesario para Estados Unidos? Que los militares respondieran a la estrategia norteamericana. Unificarlos contra el comunismo, les decían, y de esa forma destruyeron proyectos que no eran comunistas, ni estaban ligados con la Unión Soviética, pero que iban en contra de su
negocio. Desarrollo industrial de las naciones importante, digamos.
Por ejemplo, y bueno, eso hizo que se destruyeran. Bueno, ahora lo que se intenta es construir una escuela que permita unificar criterios en términos de defensa a toda Sudamérica.
Es muy importante para resignificar el papel de las Fuerzas Armadas de los países, ¿no? O sea, tanto, digamos, hacia cómo es su lógica de defensa interna y también cómo se puede articular hacia afuera entre enemigos mucho más poderosos.
Sí, podrían unificarse y también pensar la estrategia militar, en términos también de gastos militar, no en términos de, no sé, las costas peruanas cuidándose de los guardacostas o de los barcos chilenos. En vez de eso, poder pensar en lo que es importante para las flotas de la OTAN, ¿sí?, de los ingleses, la flota de los norteamericanos, los demás países y las demás regiones que están interesadas en llegar con sus barcos a esta zona, sí. Tener también alguna buena manera de patrullar. Diferentes cuestiones que podrían plantearse y adelantarse. Volvemos a decir, ¿ahora está? Sí. No. ¿Estamos cerca de eso?
Hay un tema ahí con el tema de las Malvinas también. Supuestamente están tratando de instalar armamento militar. Digamos, entraría también dentro de que el tema de Malvinas tenga una discusión mucho más amplia en cuanto a lo que es la soberanía con respecto a Argentina.
Veremos finalmente qué sucede. Nosotros vamos a seguir aquí en Latido Americano compartiendo con ustedes algo más de la música del nuevo disco de Lila Downs. En este caso se llama Las Casas de Madera.
Las veredas y amigas. por la ranura del tablón, cantaba el viento una melodía. Nomás llegó el cemento, ahora ya puro condominio de bloc, pura varilla, puro cuarto de tabique y tabicón. El viento sopla y nada me consuela. Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que me vieras. Mi estampa es triste, me tupe la tristeza. Las casas de madera.
Declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los estales? ¿Pegando, ensayando? ¿Sacaron el disco?
No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de la Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar
¿qué
el piloto.
¿Que me robé la plata? No, ya va a salir, con unos 2-3 meses está.
Disculpame, viste, si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo, pero tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya meritó?
Aún no.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
¡No!
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
¡No!
¿Ya merito?
¡No!
¿Ya merito?
¡Todavía no!
¡Ya merito!
¡No!
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Conoces este himno? ¿Y este? Letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Não chorar.
19:43 ya, y aquí estamos en Latido Americano. Vamos a hablar ahora de otra de las informaciones de esta semana y tiene que ver con lo que sucedió en Brasil. Este miércoles los trabajadores movilizados allí en ese país lograron frenar el proyecto de ley de tercerización laboral.
¿Qué tema? Para un Estado, digamos, que tiene que estar a favor de
los derechos, no, de los derechos de los trabajadores. El proyecto de tercerización laboral fue presentado por un diputado de la oposición. Les cuento cómo se llama el partido que lo presentó. Uno diría partido de los empresarios, partido de la socialdemocracia, uno podría pensar, ¿no? Partido Liberal podría presentarlo también. No, se llama Partido Humanista de la Solidaridad. Así se llama el partido que presentó un proyecto.
Tienen un concepto de solidaridad medio tergiversado.
Sí, raro. Esta gente es rara y presentaron el proyecto de ley 4330 para la tercerización y subcontratación laboral. Bueno, hubo una fuerte movilización fuera del Congreso allí en Brasil y en varias ciudades también de ese país.
Hubo una entrevista que le hicieron a John Pedro Steiner, que es el presidente del MST de Brasil,
ajá,
¿no? Y que dijo que hay que disputar políticamente con la derecha, en la calle, este tema.
Sí,
hay que salir a la calle a disputar.
Sí, porque hay sectores de derecha han estado manifestándose y ganando la calle en Brasil, y creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con bueno, quién, cómo se disputa esto. Igual hubo acuerdo entre los partidos, digo, hay disputa en la calle y también hay disputa
interna también
dentro del Congreso. Hubo algunos acuerdos para que no se defina ahora, en realidad, a partir de lo que fue la movilización. Desde el oficialismo, el Partido de los Trabajadores está en contra de avanzar con este proyecto. No es el único que ha estado avanzando, gracias a que en las últimas elecciones tuvieron, digamos, ingresaron más representantes al Congreso de la derecha y han ido ocupando espacios que les permiten avanzar en alguna de las leyes. Ya te vamos a estar contando más adelante también de otra de estas, pero está tratando de avanzarse en, por ejemplo, cuestiones como esta, que autorizaría a empresas a contratar prestadores de servicio, inclusive para realizar las mismas tareas. Acá, con el intento de avanzar, digamos, avanzó con la tercerización en los 90 y la idea es frenarlo e irlo reduciendo. Uno de los elementos tenía que ver, de los argumentos en los últimos años que llevaban adelante los gremios, era, bueno, si hace la misma tarea, ¿por qué va a estar tercerizado? Digo, el asesinato de Mariano Ferreira, dentro de del gremio de los ferroviarios, pasa mucho esto, ¿no? Una persona que hace la misma tarea que un trabajador ferroviario, pero como está tercerizado, cobra mucho menos, con menos derechos, ¿sí? Con
más inestabilidad laboral también, porque el contrato de trabajo no es igual para ambos, digamos, ¿no? Las cláusulas, todo.
Ah, sí. Y parte de la pelea es esa, ¿no? Bueno, si tiene el mismo trabajo, debería estar englobado dentro del mismo sindicato. Bueno, la ley que se intenta avanzar allí, el proyecto, la 4330, intenta justamente plantear este tipo de cuestiones. La decisión, decíamos, de frenar fue tomada después de un acuerdo entre los partidos. Dentro de una semana se debe llegar a algún tipo de acuerdo. La bancada del Partido de los Trabajadores del Oficialismo ya dijo que se opone radicalmente a este proyecto, así que difícilmente pueda seguir avanzando. Sin embargo, han logrado ir mucho más adelante de lo que había sido hasta ahora.
¿Y este tema genera disputas dentro de la interna del PT?
Y genera, quizás, no sé si tanto dentro del PT, pero sí el Partido de los Trabajadores con algunos de sus aliados, que sí están de acuerdo.
Porque qué papel, con todas estas negociaciones que hizo Vilma para esta reelección, ¿cómo va a quedar la disputa sobre este tema, digamos?
Y sí, se complica. Ahí es cuando se empieza a complicar la situación de poder llevar adelante. Bueno, lo que ha prometido Dilma Rousseff hacia izquierda y hacia derecha, ¿no? Entonces pierde o un apoyo o pierde el otro. Y se sigue avanzando dentro de los sectores más de la derecha tradicional con el impeachment, ¿no? Con el juicio político. Se intenta avanzar con el juicio político. Si no se llega en términos legales, por lo menos en términos mediáticos y políticos, para ir debilitando y poder avanzar en otras cosas. Por ahí nunca se va a hacer el juicio político, pero le permite limarle el poder lo suficiente como para avanzar en lo que realmente les importa, que son justamente en los numeritos, y para eso también está la tercerización laboral.
En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un barquito de morondanga. Los 60 murieron ahogados. Como era una noticia de rutina, nadie se enteró. Pero esos 60 haitianos habían sido cultivadores de arroz. Y los cultivadores de arroz en Haití han sido condenados a convertirse en balseros o en mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional prohibió los subsidios que el Estado proporcionaba al arroz nacional. El Fondo Monetario Internacional, que es un organismo bastante distraído, se olvidó de prohibir los subsidios al arroz que el gobierno de los Estados Unidos otorga a la producción nacional, y ahora Haití compra su arroz en los Estados Unidos.
Latido Americano. Won't you hear me sing? Oh, another song of freedom. Yes, yeah. This all I ever had. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song.
Momento de dos versiones aquí en Latido Americano. Corría el año 1971 y Daniel Biglietti editaba su sexto disco llamado Canciones Chuecas. Lo vamos a escuchar haciendo el tema Guricito, que unos cuantos años más tarde Francesca Ancarola, chilena ella, y Carlos el Negro Aguirre, argentino entrerriano él, reversionaron en un disco llamado Arrullos. Para amanecer se precisan niños. Para amanecer, niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños. Y pasaba el señor Daniel Biglietti, como les decíamos hace minutos nada más. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión hecha por Francesca Ancarola y Carlos el Negro Aguirre de su disco Arrullos, Guricito.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Guricito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Guricito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Que el niño todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco todos tomarán. De la
misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. De
declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hoy en día el pueblo necesita educación pública gratuita y de calidad, y esa es nuestra principal consigna, pero sin legisladores que estén involucrados en temas de corrupción.
Lo único que podemos hacer en este momento es tener desconfianza de quiénes son los que nos están manejando, de quiénes son los que están proponiendo estas nuevas reformas, porque en realidad, demostración de que en realidad son corruptos es lo que nos sobra.
Hoy día este tipo de movilizaciones solamente dan claridad en torno al descontento social que tiene toda la población. O sea, vemos una derecha, una nueva mayoría que están involucrados en estos casos y que efectivamente el régimen representativo en definitiva también lo está.
No podemos dejar que los políticos hagan una reforma corrupta. Los políticos corruptos no pueden realizar una reforma porque es muy probable que la reforma los beneficie y no a los estudiantes.
Con una tropa de ladrones que se vayan a sus casas y que dejen que la juventud chilena dirija este país. ¡Mierda!
Escuchábamos ahí voces de lo que fue la manifestación de, según dicen algunos, más de 180.000 estudiantes.
Va creciendo, sí. Estas movilizaciones en Chile. Desde que empezaron los estudiantes, creo que, por más que Camila Vallejos haya dejado
de participar.
Sí,
igual tuvo sus momentos, ¿no? Digamos, en realidad podemos decir que vienen creciendo. Hubo un momento también de baja, porque hubo un momento, quizás el clímax, allá cerca del 2011, 2012, y después comenzó a bajar un poco en los últimos tiempos. Esta es la primera marcha del año que se realiza. Se hizo en muchas ciudades del país. Se habla de más de 180.000 personas. Y quizás uno de los elementos a tener en cuenta, y escuchábamos algo de eso en el audio, es que no se habló solo de la educación. Esta marcha no tuvo que ver solo con la educación. Quizás se instala cada vez más a ese sector de la población que son los estudiantes como el que motoriza y lleva adelante una pelea por muchas otras cuestiones, como por ejemplo lo fue y lo sigue siendo la reforma de la Constitución en Chile. Y en este caso tiene que ver con los casos de corrupción, el caso Penta, SQM y Cabal, que hemos hablado aquí en Latido Americano, también parte de los casos que explotaron en Chile y que la gente salió a la calle ahora a decir, esos que mismos que van a, que son los que van
a llevar adelante
el proyecto, son los corruptos que están robando todo el dinero. Una manifestación que nucleó a trabajadores, inclusive movimientos ambientalistas que también llevaron sus reclamos.
Hubo tres espacios de estudiantes, tanto la Confederación de Estudiantes de Chile, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y a nivel nacional también, la Coordinadora a nivel nacional.
Sí, fue una movilización importante en todo el país. La presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, llamó en su momento en conferencia de prensa a movilizarse y hablaba justamente de la educación y de la corrupción.
Acá nos sirve finalmente que digamos en nuestras casas que no nos gustan los corruptos, que no nos gusta cómo nos están viendo la cara, sino que sirve en la medida en que estamos todos movilizados y mostramos esa fuerza y ese descontento en todos los espacios del país.
Ya durante la propia movilización habló uno de los que fue uno de los principales dirigentes de toda la movilización estudiantil y que ingresó como diputado ahora. Hablamos de Gabriel Boric, quien planteó que el gobierno lo que tiene que hacer ahora es convocar justamente a esos sectores movilizados.
Acá el llamado es al gobierno a que para la reforma educacional lo haga en conjunto con la gente que está hoy día en la calle, que la reforma laboral la haga con los trabajadores, que la nueva constitución la haga con el pueblo de Chile.
Hubo muchísimas organizaciones que participaron, decíamos. Una fue el Movimiento en Defensa del Agua. Rodrigo Mundanca, uno de sus dirigentes, denunció justamente a estos corruptos que quieren definir cómo tiene que ser la educación en Chile.
Estamos aquí a pocas cuadras del corazón financiero y político del país, la moneda. Ahí, donde la política ha sido colonizada por el dinero que compra diputados, el dinero que compra senadores, el dinero que compra ministros, esos mismos son los corruptos que hoy día nos quieren decir cuál es el tipo de educación que tenemos que tener en el país.
Por su lado, Doris González, del Movimiento de Pobladores Ucamau, planteó que la calle es una herramienta, ¿sí? El pueblo movilizado utiliza la calle como herramienta de lucha, esa movilización, para avanzar en los cambios que son necesarios.
Hoy día las principales herramientas que tenemos desde el movimiento social es la calle, es nuestro lenguaje, pero sin duda que comenzaremos a tomar la política en nuestras manos. La idea es reencantar al pueblo en su conjunto, que salgamos a las calles con las diferentes demandas que hoy día tenemos, tanto en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, medio ambiente. Eso es lo que queremos hoy día, cambiar esta realidad de corrupción donde la clase política se ha puesto al servicio del empresariado. No queremos más eso, queremos una construcción real, participativa, en donde efectivamente las comunidades también sean partícipes de las decisiones y de las reformas que se están realizando. No nos sirven los maquillajes, queremos cambios estructurales.
Junto con el rechazo de estos actos de corrupción que están asociados con el financiamiento de campañas políticas, todos los dirigentes también le señalaron al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Lo que están planteando es que quieren que los procesos que se llevan adelante dentro del legislativo con los proyectos que hay de reforma educacional estén incorporados los sectores de estudiantiles, secundarios, universitarios, los docentes, los padres, que la sociedad, sectores de los trabajadores, estén incorporados en esta reforma que decíamos, ya está tomada como el puntapié inicial para desarmar todo ese entramado que generó la última dictadura.
Qué importante esto, porque cómo avanzaron los estudiantes, porque antes era un reclamo solamente por una ley que no sea privatizadora, pero cómo el sistema avanza y cómo un sector estudiantil relegaron la educación a un punto tal en que un sector estudiantil volvió a poner en escena, digamos, toda la conflictividad que genera, porque el tema de la educación no solamente cuando el sistema relega la educación a un punto tal, digamos, que lo deja como simplemente un servicio, digamos, y qué función social cumple la educación. Entonces se está viendo cómo aflora la importancia que tiene la educación en la construcción de una sociedad. Está destruyendo el tejido social, el atacar la educación, y creo que esto es lo que movilizó todos estos sectores.
Atacar la educación destruye el tejido social. Defender la educación, por lo visto allí en Chile, está volviendo o intentando volver a construir ese tejido social que intentaron destruir completamente los militares en Chile.
Latidoamericano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
el maestro. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Seguimos escuchando a Lila Downs de su disco Balas y Chocolate de este año, La Burra.
Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas.
Mueren cantantes, mueren poetas.
Se muere el rico y el jornalero, también se lleva el talabartero y al carpintero con más ventaja, porque hasta el viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa
Sí, lo decía Lila Downs, no es La Burra, es Viene la Muerte echando rasero. Sí, es del nuevo disco de esta artista mexicano-norteamericana, como ustedes quieran.
Interamericana, latinoamericana.
Latinoamericana, sí, es nuestra. Lila Downs, este disco Balas y Chocolate de este año, hace mes y medio más o menos que se lanzó y estamos hoy recorriéndolo en este... En este día de latinoamericano, recorriendo lo que es todo este disco. Nosotros vamos a seguir ahora, pero antes te vamos a recordar que este fin de semana hay cosas para hacer. Una de ellas es la fiesta de Mundo Bullicio, mañana 18 de abril.
22 horas. Patio de los Nadies, Jolí 608, Moreno Centro.
Bueno, ahí enfrente de la plaza.
Sí.
Enfrente de la
Acústico
plaza.
Acústico con Fernando Ochoa.
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 Está muy lejos el cartel, por eso se nos cuesta a nosotros que somos señores mayores leer hasta ahí.
Igual, por suerte todavía no, el tema de la óptica...
No es tu problema.
No es mi problema, bueno, por suerte.
Leíste mal, así
leí
que
mal.
Es posible que empeces...
Tengo un problema con la lectura más que...
Claro, es el momento ahora. Como decía recién, primero hay un acústico con nuestro compañero Fernando Ochoa, después teatro. A ver si llegas a leer ahí.
Y Ferias Vagantes.
No, pero el teatro, con Nano y Marta Peloso, ex Sala Alberdi. Después sí, la música con...
Fieras Vagantes.
Y la otra banda...
Fiesta Noventosa.
Sí, estimado, está Fieras Vagantes, T de Tilo y después la Fiesta Noventosa. Pero ahora vamos a ingresar a la columna de Bienes Comunes, sí. Si a vos te parece. Y en el día de hoy tenemos a un invitado vía telefónica para hablar de un tema en particular, que es el glifosato.
El glifosato, sí. Estamos comunicados con Felipe Bourlon, es ingeniero agrónomo y es docente de la Universidad de Buenos Aires, de una cátedra que es la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que trata temas, digamos, relacionados con la producción de alimentos y con la soberanía alimentaria, que es lo que tendríamos que construir para entrar en otro modelo productivo. ¿Nos escuchás ahora, Felipe?
Sí, buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, nos comunicamos con vos porque, bueno, estás trabajando sobre este tema, sobre cómo, un pequeño comentario, digamos, cómo entra el glifosato, qué es el glifosato, qué implicancias tiene estos nuevos cambios que hubo, digamos, con respecto a la clasificación, ¿no?
Bueno, el glifosato es un herbicida, un producto que se usa para matar las malezas y otras plantas no deseables dentro de los cultivos. Es un producto que está hace bastantes años en la Argentina, a principios de los 80 aproximadamente, o sea que ya hace más de 30 años que está el producto, pero durante muchos años no era muy utilizado, dado que es un herbicida no selectivo, que mataba todos los vegetales, digamos. En un momento el hombre, vía ingeniería genética, logró introducir en algunos cultivos como la soja y el maíz un gen de resistencia a este herbicida, entonces pudo plantar los campos con sojas y maíces transgénicos resistentes al glifosato, con lo cual se plantan esos cultivos, se asperja todo con glifosato y se mueren todos los vegetales buenos, más los regulares, salvo la soja y el maíz transgénico, que lo pueden detoxificar. Entonces se popularizó el uso de este herbicida y hoy se usan grandes cantidades.
Sí, este herbicida actúa como más que nada sobre inhibiendo el crecimiento de la planta, ¿no?
Sí, sí, inhibe y mata el crecimiento de todas las plantas herbáceas, de gramíneas, hoja ancha, toda planta herbácea que no contenga el gen de resistencia se muere. O sea que acaba, queda la tierra pelada y el cultivo. Eso en principio parece muy beneficioso y de hecho lo es y facilita el cultivo, pero genera todo un descalabro en el ambiente porque mata todas las plantitas que andan dando vueltas.
Ahora, Felipe, hay plantas que con el tiempo, la naturaleza tiene esa capacidad, se van haciendo resistentes. ¿Qué respuesta ha habido ante la resistencia de esas plantas?
Sí, no es que las plantas de tanto espejarlas se hacen resistentes, sino lo que pasa es que naturalmente, dentro de los millones de plantas que hay disponibles en la naturaleza, algunas resultaron ser resistentes al glifosato y como les queda todo el espacio vacío, se multiplican rápidamente y se van generando grandes poblaciones de malezas resistentes, que es lo que está pasando hoy, con lo cual hay que al principio subir las dosis y después adicionar otros herbicidas más al glifosato, generando una gran cantidad de tóxicos en el ambiente. Para que se den una idea del nivel que esto tiene hoy, por la gran magnitud que tienen los cultivos transgénicos en Argentina, hoy se están utilizando más o menos al año unos 100 millones de litros de glifosato. Es una cantidad monstruosa, es una cantidad enorme de producto químico peligroso, digamos.
Entonces, ¿podemos o se puede decir que la toxicidad, digamos, que tiene este herbicida ahora está tomando relevancia por la cantidad que se está usando o por el tipo de sustancia? Porque la sustancia, los principios activos que tiene este herbicida no cambiaron, digamos, sino que la cantidad que se está usando es totalmente, digamos, desproporcionada, digamos.
Han ido pasando dos cosas. Por un lado, fue creciendo la cantidad, como decíamos, a niveles alarmantes, y por otro lado, se ha ido investigando más y recientemente, en días pasados, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de riesgo, digamos, toxicológico que tiene el glifosato. Es un rango que va de 1 a 4, siendo 1 los más tóxicos, 4 los algo tóxicos. Hoy el glifosato fue recategorizado por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial y puesto en categoría 2, que es una categoría que se habla de productos tóxicos directamente, y encima con un agregado que es que lo rotuló de potencialmente cancerígeno. O sea, está en un nivel de riesgo toxicológico alto, digamos. Es un producto que se debe usar con mucho cuidado.
Claro. ¿Y por qué inicialmente había arrancado como clase 4, después se reclasificó en clase 3 y ahora esto qué implicancias tiene para el uso, la comercialización?
Lamentablemente, o sea, como implicancias de restricciones del uso, todavía ninguna, porque para que existan restricciones de uso tendría que haber sido pasado a categoría 1. Ahora, claramente se pone la advertencia sobre la población de que estamos tirando en la Argentina al ambiente un producto a nivel de 100 millones de litros por año, un producto que está rotulado como un tóxico peligroso y potencialmente cancerígeno. O sea, no suena muy racional hacerlo. La persona que lo aplica por lo pronto está obligada a hacer toda una serie de medidas de precaución, de higiene personal y de protección personal, pero para el resto de la gente que quede expuesta, los alimentos y toda la vida silvestre, no se puede proteger mucho. O sea, es realmente peligroso y es curioso, notable, como un mismo producto a lo largo de los años la misma Organización Mundial de la Salud lo rotula primero como 4, después pasa a 3 y después con estudios complementarios pasa a 2, probablemente en unos años más pase a 1 y después se prohíba su uso. Ahora, fue siempre el mismo producto con el mismo nivel de peligro. Ya ha pasado con muchos plaguicidas que se usaron durante muchos años y después se los prohibió. Ahora, el producto fue siempre el mismo. O sea, si había ahora causas para considerarlo muy tóxico hace muchos años atrás también, probablemente lo que faltaba era experimentación y análisis, digamos.
Ahora, Felipe, si el día de mañana Monsanto o una empresa, no sé, el INTA, no importa, encontrara un producto que fuera como el glifosato pero que no tuviera esos peligros, ¿estaría ya solucionado el problema y no tendríamos de qué quejarnos, podemos decir?
No, la verdad que no, porque, digamos, lo que es intrínsecamente malo es yo decía, usa mucho glifosato. Bueno, usa mucho glifosato porque hay 20 millones de hectáreas plantadas con soja transgénica. Tener 20 millones de hectáreas plantadas con un mismo cultivo y un cultivo transgénico ya de por sí es negativo para el ambiente porque genera muy poca variabilidad, genera problemas en los suelos, o sea, hay toda una serie de cosas, independientemente que sustituyamos el glifosato por otro químico menos peligroso, seguiría estando todo el problema en los monocultivos. Argentina más o menos debe tener en este momento unos 30 millones de hectáreas cultivadas, de los cuales 20 millones, o sea, dos tercios, son ocupadas por un solo cultivo, que es la soja. Eso, desde el punto de vista agronómico productivo, es negativo, es contraproducente. Se hace porque hoy es el cultivo más rentable, pero desde el punto de vista ambiental, tener gran parte de la superficie del suelo de cultivable de la Argentina con un solo cultivo genera un incremento de plagas, genera aparición de malezas resistentes, genera deterioro en el recurso del suelo, o sea, no es lo más conveniente.
¿Qué, hubo científicos argentinos como Andrés Carrasco que estuvo investigando? ¿Nos podés comentar algo sobre esto?
Sí, Andrés Carrasco era un científico del CONICET, bastante prestigioso, que fue uno de los precursores en el sentido de alertar de que el glifosato era peligroso, hizo bastantes ensayos con embriones donde él probó que el glifosato era mutagénico y dedicó muchos de sus últimos años a difundir estos ensayos y a bregar para que fuera pasando lo que de hecho ahora está pasando, que el glifosato fuera subiendo en su nivel de peligrosidad y de consideración por la sociedad. Lamentablemente en su momento eso a él le valió que bastante desprecio de algunos de sus colegas y del sistema de investigación formal, pero bueno, por suerte él lamentablemente murió, pero bueno, en este momento parte de su trabajo es reconocido a través de esto de que la Organización Mundial de la Salud y otros entes estén alertando de que el producto era realmente peligroso y que él tenía razón con lo que iba investigando y iba desarrollando.
Después estamos viendo algunas noticias sobre la soja R2, digamos, ¿qué relación tiene con esto? ¿Cómo se sigue manejando el tema?
Sí, el tema es bastante complejo, así lo puedo explicar rápido por teléfono. La RR1 es la soja que hoy se usa mayoritariamente en la Argentina, es transgénica y resiste al glifosato. Para Monsanto tiene un problema que es que ese gen en la Argentina no tiene protección de patentes. Se empezó a usar muchos años atrás, con lo cual quedó liberado al mercado y la gente lo usa sin pagarle ninguna regalía ni ninguna patente a Monsanto. Con lo cual Monsanto desarrolló un nuevo gen RR2, Intacta es el nombre comercial de esa soja, que realmente no está muy probado que sea mucho mejor que el R1, ellos insisten que sí, que es mejor que el R2, para ellos tiene la ventaja de que tiene protección de patente y pueden cobrar regalías. Es igual de malo que el otro, requiere de la misma aplicación de glifosato. En realidad es peor porque tiene dos eventos transgénicos apilados. Por un lado, la resistencia a glifosato que ya tenía el otro, y se le suma un gen BT, que es un Bacillus thuringiensis, que es un gen que le da resistencia también a algunos insectos lepidópteros. O sea que estamos volcando también al ambiente una planta que liquida todas las mariposas.
Estaba más asociado al maíz que a la soja, que es la leguminosa.
Estaba más asociado a los maíces transgénicos, ahora esta nueva soja R2 intacta lo tiene también ese gen, que es un gen que ayuda a que la planta controle insectos, pero bueno, de vuelta pasa lo mismo. Millones de plantas que controlan insectos hace que después aparezcan insectos resistentes. La planta no discrimina entre los insectos buenos y malos, mata a los buenos, mata a los malos que la comen, los buenos, no sé cuáles son buenos y malos tampoco, pero digamos, mata a los insectos no deseables y los deseables, quedan residuos de la toxina que mata a los insectos en el suelo y en los vegetales. Todo esto está muy poco ensayado, muy poco probado, muy poco regulado, digamos.
Lo van ensayando mientras va haciendo sus efectos, digamos, en el medio ambiente también.
Sí, más o menos, sí, se liberan con bastante poca cautela, el organismo del Estado que los libera es una comisión que está integrada básicamente por gente de la industria de las semillas, sino por técnicos independientes, o sea, no es muy claro, no sería extrañar que esto que hoy parece muy seguro pase lo del glifosato, que en unos años haya suficientes ensayos y estudios que permitan comprobar que no era tan inocuo como dicen y que se terminen retirando del mercado. No lo sé, pero existe lo que se llama las medidas precautorias que harían prudente que todas estas cosas se ensayaran un poco más antes de que se liberaran al mercado, ya que están acompañando alimentos, o sea, la soja más que nada se usa para los animales, en Argentina no es un alimento común, pero sí el maíz. Mucha de la polenta que estamos consumiendo los argentinos, por no decir toda, contiene genes modificados que no estamos muy seguros. Y la soja, si bien yo digo no es un alimento común de los argentinos, la lecitina de soja y otros emulsionantes que se sacan de la soja transgénica en realidad se usan en muchísimas de las golosinas, de la barrita de cereales, de cosas que estamos comiendo a diario.
Sí. Bueno, Felipe, te agradecemos un montón la comunicación, la verdad nos aclaraste un montón sobre cómo es esto, digamos, este funcionamiento que tiene esta herbicida, digamos, y cómo está afectando la ecología, la biodiversidad de nuestra producción de alimentos, digamos, y en otro momento, si vos estás dispuesto, nos volvemos a comunicar un poco para, si querés hablar sobre la ley de semilla o algún otro tema, digamos, podríamos concretar otra entrevista.
Dale, gustoso. Estaría bueno también contarle un poco a la gente en algún otro momento que existen modelos de producción alternativos que resultan mucho más seguros, mucho más baratos y mucho más respetuosos del medio ambiente.
En ese sentido estuvimos hablando con Remo Bénica unos programas atrás y bueno, vamos al mismo tiempo construyendo paralelamente esa alternativa que vos nos comentás.
Bueno, bárbaro. Muchas gracias por haber llamado.
Bueno, gracias Felipe, nos estamos viendo.
Era Felipe Burlou, ingeniero agrónomo, docente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria allí en la UBA, de Agroecología. Interesantísimo de lo que estábamos hablando, muy claro además. Y sí, como ya lo comprometiste al aire, ya está.
Ya lo comprometí. Igual, digamos, puede llegar a ser un amigo de la casa, digamos.
Muy bien, así ya lo catalogamos entonces a Felipe. Nosotros seguimos en minutos nada más, hará ingreso en estos estudios, no tienen nombre los estudios de FM Moreno, pero hará ingreso en estos estudios sin nombre el señor Martín Raffo, que ya ha llegado aquí al edificio. Ya volvemos.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
¡Dale, Sandino, dale!
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
El encuentro tan esperado de Mundo Bullicio, que no te distraiga. Sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Te esperamos en la Casa de los Nadie, Yolí 608. Arrancamos 22 horas puntual con la presencia de Fernando Cho Acústico. Lo sigue Teatro Border, combativo, de la mano de Nano y Mirta Peloso, ex Alalverdi. Y seguimos para adelante. Arranca, tiras adelante. ¡Qué tiro! Super fiesta noventosa y barra económica. Le vamos esperando.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática.
Escucha,
¿no?,
sus voces en Latido Americano.
En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales castigaba esos besos con cárcel y los describía así: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etc. Y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad, por curiosos nomás, quisieron conocer el gustito del beso insofismable.
Minutos, aquí estamos continuando con Latido Americano y ha regresado el hijo pródigo. ¿Qué tal, Martín Raffo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas señor noches. Leonardo Smerling, Víctor Huelta, Cecilia D'Amico, ¿cómo están?
Bien. Bien, ¿no? Bien.
Estamos esperando, digamos, que este cambio de... hay un frente climático que está despejando el cielo y bueno, vamos a tener un fin de semana muy lindo.
Así nos han dicho.
Bien.
Así
bien.
Nos prometieron. Vamos a ver cómo viene. Pero arrancamos, todavía no terminamos el viernes. Todavía nos queda un poco de esta noche que sigue un poco ventosa y el viento te trajo vos, Martín.
Me trajo a mí, sí, porque si no tenía viento a favor no sé si llegaba hasta acá. Pero bueno, con viento a favor aquí estoy para charlar un poquito. Despuntar el vicio, ¿se dice?
Despuntar el vicio.
Bien, sobre lo que pasó esta semana en Colombia, un tema que veníamos siguiendo en Latinoamericano en las semanas anteriores, ¿no?
Sí, creo que esas noticias que uno dice, la sensación de cómo puede ser, la semana pasada fue la marcha por la paz, estuvo Uribe... Uribe estuvo en contra siempre, pero digo, estuvo
de alguna Juan forma Manuel, estuvo igual.
Sí, estuvo Juan Manuel Santos hasta en esa marcha y sin embargo de repente sucede esto. Contanos bien qué fue lo que pasó.
Bien, lo que se conoció, de hecho fue lo que más se encargaron de difundir los medios masivos de comunicación, es que el miércoles 11 militares fallecieron en una emboscada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el municipio de Buenos Aires, mismo nombre que nuestra provincia, en el norte del departamento del Cauca. Esto que puede ser una noticia demasiado común por los 60 y pico de años de conflicto armado que lleva Colombia, no lo es en el marco de las negociaciones de paz que se vienen desarrollando en La Habana. Más aún teniendo en cuenta que desde diciembre del 2014 hubo una declaración del cese al fuego unilateral indefinido decretado por las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que lo vienen cumpliendo, incluso esto fue su cumplimiento verificado por organismos internacionales. Aún es más extraño, teniendo en cuenta, o al menos aparentemente más extraño, después vamos a ver que no es tanto, que el gobierno de Juan Manuel Santos había en marzo pasado decidido no bombardear más campamentos de la FARC. Dijo, verificado el cumplimiento del cese unilateral del fuego por parte de la FARC, nosotros hacemos una medida que es no bombardear más. No bombardear más no significa no realizar más acciones militares. Significa lo que literalmente se dice, no tirar bombas con la Fuerza Aérea Colombiana.
Sí, que no bombardear tiene dos vías de análisis. Una es lo más caro que hay. Poner un avión o un helicóptero en el aire es caro. Y por lo tanto, reducís costos al decir, bueno, no bombardeamos más. También hay una cuestión económica en el medio. Pero sí aumenta, o sea, lo que tiene bombardear es que no tiene costos en vidas humanas. O sea, vos pasás con un avión a no sé cuántos metros de altura, no tienen misiles como para derribar aviones o helicópteros tan sencillamente los de la FARC, y digamos que no tiene costos humanos. Pero
¿no tiene costos humanos de quiénes?
Del ejército estoy hablando.
Ah, bueno.
A ver, te hablando de Juan Manuel Santos.
No, porque lo dijiste, no tiene costos humanos. No tiene costos militares, podríamos decir.
Claro, no tiene costos de vidas humanas para el ejército, para las fuerzas del gobierno. Sí, obviamente para las FARC. Pero lo que hace sí es reducir los costos en términos económicos, de cuánto se gasta en estos momentos para bombardear. Es mucho, pero mucho más dinero que enviar en un camión a, 50 soldados, es muy muy otro dinero en un momento en el cual Colombia tiene problemas económicos. Pero bueno, continuemos.
Sí, decíamos que además de la lectura económica que uno puede tener de eso, también tiene que ver con una reunión que el 5 de marzo se realizó en La Habana, que nosotros acá comentamos, que por primera vez en más de 50 años hubo una reunión entre altos mandos de la FARC y altos mandos militares, estamos hablando de generales, contraalmirantes y oficiales que se reunieron en La Habana para avanzar en un punto que es transversal a todos los que se venían discutiendo allí, que es el fin del conflicto armado. Nunca en los 60 y pico años de guerra civil en Colombia se habían reunido representantes de altos mandos de las dos fuerzas beligerantes, de la FARC y el ejército. En esa reunión se había decidido avanzar en el desminado de minas personales. para eso, también como gesto, el gobierno de Juan Manuel Santos había dicho, bueno, nosotros no vamos a bombardear más campamento de la FARC para favorecer ese proceso, incluso. Entonces, en el marco de ese cese unilateral, del fin de los bombardeos por parte del gobierno colombiano, y lo que vos nombrabas al comienzo, Leo, de la marcha del 9 de abril, una marcha muy particular porque participaron amplios sectores, estamos hablando que se reunieron alrededor de 300.000 personas solo en Bogotá, en el resto del país fueron muchísimas más, que fueron convocados por comunidades indígenas, afro, sectores sindicales, la Marcha Patriótica, el Frente Amplio por la Paz, juntas comunales y, por supuesto, también por víctimas del conflicto armado. Una marcha que mostró cuál es el apoyo que la población colombiana le está dando a las negociaciones de paz que se desarrollan en Colombia y que Juan Manuel Santos, en La Habana, y que Juan Manuel Santos intentó aprovechar participando de los mismos a su estilo, porque lo que hizo fue dejó una ofrenda floral en honor a militares muertos en combate. Nosotros estamos por la paz, pero los únicos honores son para los militares, ¿no?
¿Viste la remera que tenía? No sé si llegaron a ver la foto con la remera que tenía Juan Manuel Santos. ¿Cómo no marchar por la paz?
Claro, decía, claro.
¿No? Es como, disculpen, pero ¿cómo no voy a marchar por la paz?
Bueno, en ese contexto, y a tan solo 6 días de esta marcha, realizada el 9 de abril, se producen los enfrentamientos en la zona del municipio de Buenos Aires, al norte del Cauca. Vamos a escuchar un audio de Juan Manuel Santos, quien al día siguiente del enfrentamiento, el jueves 16, realiza una reunión del Consejo de Seguridad de Cali. Y luego del mismo, flanqueado por todos los generales que forman parte de este Consejo de Seguridad, Juan Manuel Santos dijo lo siguiente, es un extracto de lo que dijo, pero nos parece que esto es lo principal.
Muy buenas tardes. Con relación a los repudiables hechos acontecidos anoche en Buenos Aires, Cauca, y después de analizar con el señor ministro, con los señores comandantes, con el señor fiscal, con el señor defensor del pueblo, esta situación quisiera manifestar lo siguiente. Rechazamos y condenamos este vil acto en el que perdieron la vida 9 soldados profesionales y un suboficial y otros miembros de nuestra fuerza pública resultaron heridos. El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC. Y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Ese es un hecho condenable que no quedará impune y exige medidas contundentes y tendrá consecuencias. A los actores de este infame hecho los vamos a perseguir hasta dar con ellos. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Las Fuerzas Armadas no han suspendido ni suspenderán sus acciones de protección a la población civil y sus acciones de control militar de áreas. Y que les quede muy claro a las FARC, no me voy a dejar presionar. Oígase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral.
Bien, ahí escuchamos la lectura de Santos del jueves, ¿no?
Hay que ver hasta qué punto, digamos, fue esto de proteger a la ciudadanía, hasta qué punto fue un avance, que eso es no, por otro lado, la FARC no se manifestaron, ¿o no?
Sí, la FARC se manifestaron, vamos a escucharla ahora en segundos nomás. Santos habló hoy también, aparte de lo que dijo ese jueves, donde levantó una de las medidas que comentábamos recién, la de terminar con los bombardeos a los campamentos de la FARC. Habló hoy en la Casa de Nariño y dijo que los diálogos de La Habana deben tener unos plazos determinados para ponerle punto final a un conflicto armado de más de 50 años. No más FARC, expresó Santos. La paciencia...
Dejaría de ser un diálogo, digo.
Claro, exactamente. Y aparte, siempre estuvo muy apurado por avanzar en estos diálogos de paz y la FARC están planteando sus propios tiempos. Dijo Santos también, la paciencia se nos agota, hay que ponerle plazos a este proceso y si quieren la paz, tienen que demostrarlo con hechos y no con palabras, puntualizó el jefe de Estado. Hasta acá la palabra y la versión oficial, la que nosotros conocemos, de hecho, porque nosotros nos enteramos de esto leyendo los diarios de nuestro país y las redes sociales donde apuntaban contra las propias FARC en torno a la ruptura del cese al fuego unilateral. Recordemos que la FARC están pidiendo desde el comienzo de los diálogos allá por el 2012 que el cese al fuego sea bilateral. ¿Qué dijeron la FARC? En un comunicado fechado el mismo día del enfrentamiento, deploraron profundamente las consecuencias de esta ofensiva permanente por parte de las tropas oficiales contra unidades en tregua. Como resultado del asedio militar del ejército, la reacción legítima de la FARC, y dan un saldo de lo que sucedió. Y después dicen, las declaraciones públicas de altos oficiales ponen en evidencia que los hechos se produjeron en el marco del desenvolvimiento de intensos operativos contra guerrilleros que vienen incrementándose por tierra desde la fecha misma de la declaración de la tregua. Al día siguiente, habló el jefe de la delegación de la FARC en La Habana, el comandante Pablo Catatumbo, y dijo lo siguiente.
Preguntamos a los compañeros que están en el área qué era lo que había acontecido. Dado que se escucharon informaciones del presidente y otros altos representantes del gobierno diciendo que había sido una acción premeditada y ordenada desde La Habana. Eso es falso. Lo que nos informan, y no lo hago como una justificación, sino como una explicación para contextualizarlos a ustedes, de qué situación se estaba viviendo, y miren lo que nos respondieron. Los compañeros guerrilleros que se encuentran en la parte del municipio de Buenos Aires, Cauca, informaron que se había producido desembarco de tropas el martes 14 en un lugar conocido como Come Dulce, y que esas tropas se dividieron. Simultáneamente a la llegada de estas tropas, se producía la llegada de más tropas a la localidad de La Esperanza, con clara intención de atacar a las unidades guerrilleras que se encuentran acampadas en el área. Los guerrilleros informaron que se aprestaban a defenderse. Por la noche se produjo un enfrentamiento contra tropas de la 29 Brigada Fuerza de Tarea Apolo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, pero hay algo mucho más grave. Es que esta situación se viene presentando no solamente en el Cauca. Se viene presentando también una situación muy compleja y muy complicada en otras áreas del país.
Pablo, ¿hubo violación por parte de la FARC de su propia tregua unilateral?
Hombre, estoy diciendo que hubo un enfrentamiento militar producto de un asedio que no es de ahora. Hace 4 meses que viene este operativo contra esas unidades. Muchísimas gracias.
Sí, este es un audio tomado de la propia página de la FARC, por eso el final de la... Porque todos los días, incluso quienes tienen ganas de hacerlo, se pueden meter en la página, lo buscan en cualquier buscador. Hay comunicados y expresiones de cómo se van desarrollando los diálogos, y por lo general es a través de audios y videos.
Bueno, cada uno tiene su versión de la historia, ¿no? En este caso, más allá de
quien a uno le pueda caer más o menos simpático, en términos ideológicos estoy hablando, nadie va a salir a decir, bueno, sí, ¿saben qué? Nos equivocamos, o sí, bombardeamos donde no teníamos que bombardear. Digamos, nadie hace eso. En un conflicto armado nadie sale a hacer eso. Difícil conocer qué fue lo que efectivamente pasó, de dónde nos podemos agarrar para entender en qué contexto y qué efectivamente sucedió. ¿Hay algo?
Y nos podemos agarrar, sí, nos podemos agarrar de los antecedentes de anteriores treguas unilaterales y de la verificación que se hacen de estas treguas por parte de organismos internacionales. No son las propias FARC las que dicen nosotros dejamos de hacer acciones militares. Hay organismos internacionales que van verificando esto. Y que de hecho, desde diciembre a esta parte, se decía, y se daba un porcentaje, que en el 98% se había cumplido este hecho. El 25 de febrero salió un informe de investigación que se titula Lo que hemos ganado, que fue publicado por una fundación colombiana, se llama Paz y Reconciliación, donde se hicieron públicas las conclusiones que se pueden sacar de las ya más de 5 treguas unilaterales que fueron decretando la FARC desde el 2014. Treguas que en su momento eran por un tiempo determinado, porque se realizaban elecciones, porque había algún hecho particular en Colombia. Navidad y Año Nuevo, pero desde el diciembre del 2014 es por tiempo indefinido. Para el gobierno colombiano lo que se hizo fue una violación de la tregua. Según la FARC, como veíamos recién, no pasó eso. Bien, desde el 2014 a la actualidad se redujo la confrontación armada en un 40% respecto del año 2014. El 2014, a pesar de ser un año electoral, fue uno de los más pacíficos. La guerrilla de la FARC cumplió en un 98% las diferentes treguas unilaterales anunciadas durante el año pasado. Las fuerzas militares mantuvieron su accionar militar y durante las treguas se salvaron de ser heridos o asesinados en acciones militares cerca de 1.000 combatientes y 4.000 civiles. ¿Por qué para mí está claro lo que pasó? Porque en ningún momento hay un cese del fuego bilateral. Esto es, en ningún momento el gobierno colombiano dijo nosotros vamos a dejar de hacer acciones militares. No lo dijo. Lo que dijo es que van a dejar de bombardear. Y acá no es que se bajó un avión que estaba bombardeando y por lo tanto se rompió con lo o tal vez el gobierno dice nosotros dijimos que no íbamos a bombardear. Esto lo estamos cumpliendo. La FARC mienten que fuimos nosotros. ¿Se entiende? Lo que pasó fue que hubo una acción antiguerrillera en una zona, como describió la propia guerrilla, porque es lógico y verosímil que suceda, porque el gobierno las viene realizando y no dijo nunca que las iba a dejar de realizar. Y las FARC no dejaron las armas. No hay un armisticio pactado. Mantienen las armas para defender sus posiciones, para defender sus campamentos, mientras se negocia la paz en La Habana. Lo que queda claro que sucedió es que hubo una acción antiguerrillera por parte del ejército colombiano y el comando de la FARC que fue atacado se defendió. Eso fue lo que sucedió. Ahora hay intereses políticos que se están cruzando, entre ellos los de el sector de Álvaro Uribe, lo de la derecha más militarista de Colombia, que tiene muchos negocios en la guerra civil colombiana, que no quiere perder esos negocios y que cada vez que tiene oportunidad trata de minar el contexto favorable que se viene dando de estos acuerdos de paz. Este contexto dado por la tregua unilateral por parte de la FARC, el fin de los bombardeos y la marcha enorme del 9 de abril realizada en La Habana, en alguna medida se rompe, se quiebra, se lastima con lo que sucedió el 11 de abril. ¿Y a quién benefician? Justamente a lo que están tratando de minar, lo que está sucediendo con los acuerdos de paz en La Habana.
Yo creo, acotando esto que decís, José Martín, que más allá de la responsabilidad, más allá si nosotros tenemos una afinidad ante uno de los dos, digamos, bandos en disputa, digamos, el gobierno, no se puede poner un gobierno, no se puede poner a la altura de una guerrilla para disputar una paz, digamos, es el que tiene que tener la decisión política firme de dar una solución al conflicto.
Sí, lo que pasa que lo más llamativo de esto, o no, es que las declaraciones públicas son de ser los abanderados de la paz, ¿no?
Claro, ellos se ponen en esto de abanderado de la paz. Bueno, ¿qué acciones toma un gobierno, digamos? Un gobierno tiene un poder político, un poder militar muy, muy superior a lo que es una guerrilla.
Sí.
Entonces, me parece que la principal responsabilidad que haya, una guerra de tal magnitud y por tanto tiempo es principalmente del gobierno.
A ver, lo que pasa es que ahí es donde también hay negociaciones. Recordemos que la gran cantidad de legisladores que hay dentro del Congreso colombiano son los que están con Juan Manuel Santos, ¿sí? Y los que están con Álvaro Uribe. Y después algunos otros conservadores y liberales que van entre la posición de Santos y la de Uribe.
Y un detalle no menor, Leo, que uno puede verificar leyendo algunas páginas alternativas de Colombia, es que Uribe sigue teniendo influencia sobre sectores del ejército. Que no es nada menor para entender este contexto.
Y que me parece que también está bueno volver siempre a la raíz de, a ver, de fondo nosotros podemos pensar en la vida de las personas, en un montón de cuestiones, pero hay gente que está pensando en el negocio y no en mucho más que eso. Y hay sectores para los cuales no le importa el negocio, digamos. Juan Manuel Santos representa un sector de industriales de las grandes ciudades colombianas que les interesa reunirse con el mundo, vender y comprar, y no le interesa tanto lo que son los productos tan primarios que puede llegar a producir Colombia. No es que no le interesen o que no sean parte de ese negocio, pero quieren insertarse en el mundo. Esta famosa frase de, y saben que el problema de la guerra que tienen interna no les permite avanzar en eso. Álvaro Uribe, los negocios a los cuales representa Álvaro Uribe son los productos primarios y el narcotráfico. No le importa. El contrario, el conflicto armado es parte de la existencia de la gran estructura económica comercial. El tráfico de lo que se te ocurra es mucho más sencillo, digamos, en época de guerra. Entonces hay intereses económicos comerciales que están en el fondo. Es parte de eso.
Otra cuestión importante también es resaltar o poner en juego este papel que cumple La Habana, ¿no? De por qué en La Habana se hacen estas negociaciones de paz y cómo La Habana, como Cuba, digamos, está trabajando en un proceso que políticamente que implica, ¿no? Si lo van a sacar como país que fomenta el terrorismo, ¿no? Cuando es un país que está tratando de lidiar en un conflicto de paz.
Abre otra lectura de este hecho. Nosotros en algún momento lo hemos trabajado respecto a por qué se puede hacer en La Habana y no en otro país, y por qué los países garantes son Noruega y Venezuela, ¿no? Y Chile, perdón, Noruega y Chile.
Sí, Venezuela.
No, Venezuela está como país observador, no como garante del proceso.
Bien, parte de lo que está sucediendo aquí en América Latina, vamos a continuar seguramente en lo que es ya la tercera hora que va a iniciar en instantes, nada más aquí en Latido Americano.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
¡Olvídate!
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia.
La verdad que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosques.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Sí.
Somos cangrejos, no somos estrella de mar, somos cangrejos de río.
Así, esta música también quizás se pueda bailar.
¿Es noventoso mañana esto? ¿Eh? ¿Esto es noventoso?
No es tan noventoso. Me parece que va por otro lado lo noventoso, ¿no?
Fines de los 90, ¿no? O
sí.
Ya 2000.
No, no, noventas. A ver, estoy tratando
de pensar. Un brete.
No, ya más 2000, no,
Cecilia nos dice, bueno.
Los 2000 me parece que es.
Entonces,
esto.
Entonces, esto se va a escuchar 3 de la mañana cuando ya la fiesta noventosa haya acontecido.
Si yo quiero una barra económica, tengo que ser.
Si querés una barra económica, si querés pasarla bien, purrete, vení mañana a el patio de los Nadies, Solí 608.
Va a estar Fernando Ochoa, Teatro Bordes, Tiras Bajantes y Té de Pino.
¿Y después cómo decías, Martín?
La fiesta noventosa de Mundo Bullicio desde las 22 mañana con una colaboración, un bono contribución de 20 pesos. Acá nos dicen que si van dos, no tienen que empezar a regatear en la puerta. 35.
Ya está.
Termina con té. El tiro por lo general es un té que se hace como para...
Para calmar.
Para calmar.
No es el...
Sí. ¿Está en ese orden así o no?
No es así en este caso la
bueno,
banda.
Pero en realidad un baile catártico también ayuda a descargar. No tiene que ser algo de budista ni...
No, me parece que están... A ver, no analicemos. El programa este analiza un montón de cosas. No analicemos el nombre de la banda. Mañana es fiesta para ir, tomar una cerveza, un fernet, un vino con los amigos, bailar, divertirse y también colaborar con FM Moreno 90.1. La fiesta la organiza Mundo Bullicio, programa que se emite todos los sábados aquí a las 3 de la tarde. Pero... es también una forma de colaborar con esta radio comunitaria. Si te gusta, si la escuchás, si te parece interesante e importante que este proyecto se mantenga y continúe, una forma de colaborar es venir mañana a la fiesta del Mundo Bullicio.
Si nos guiamos por los antecedentes, hay garantía de poder pasarla bien, ¿eh? Sí. Incluso la última que organizaron los compañeros del Mundo Bullicio junto con la radio en el mismo patio de los Nadies salió muy linda. Muy bien, muy agradable, muy buenas bandas. El teatro que le da una expresión particular al comenzar, para tomarse algo, comer algo tranquilo.
Sí, diferentes momentos, ¿no?
Sí, totalmente.
Si vos tenés más ganas de ir a ver teatro, de escuchar algo un poco más tranquilo, caes ahí a las 22 puntual, que va a estar Fernando Ochoa y el Teatro Border. Después, si querés un recital, ir a escuchar un poco de rock and roll, ¿sí? Fieras Vagantes y Té de Tilo. Y si querés bailar y divertirte y zarandear un poco, la fiesta noventosa.
Noventosa, nos aclararon. Lo que estamos escuchando es del 2006. O sea, nos adelantamos un poquito.
Nos adelantamos. Bueno, si no, más noventosa tipo... En el afiche hay unas imágenes fuertísimas de Mingo Cavallo.
Fieras Vagantes.
Sí, sí, pero también hay otras de ahí, Amigos Son Los Amigos. Veo... Sí, ¿no? Ahí. Pero también veo a un Ricky Maravilla con la ropa de Robin. Muy fuerte, sí. Las imágenes.
¿Qué son? ¿Los ratones paranoicos ahí?
Esos son los ratones paranoicos.
Vilma Palma,
Vilma Palma y Vampiro.
Eso sí que es noventoso.
Green y Red.
Comanche.
Comanche. Me parece que viene por ese lado. No te la podés perder. Si querés venirte a divertirte, tenés de todo. Teatro. Música, bandas de rock y bandas de otros estilos como es el arte de Fernando Ochoa, nuestro compañero aquí de FM Moreno, y después la fiesta. Listo, ya sabes, venite mañana y a bailar. Ahora vamos a escuchar otro tema. Vamos a continuar escuchando a Lila Downs y su nuevo disco que sacó hace muy poquito. Seguimos escuchando a Lila Downs aquí en Latinoamericano.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depresión.
todos quieren tajo del petróleo, viste, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón.
Como me la pinten, yo le brinco este sol. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción.
Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Que lo sabe bien el diablo a quien se le aparece. Ya bebimos agua de este mismo jarrón. No te me revientes, que es el último jalón.
¿Cuáles son los ideales de los latinoamericanos? Mis hermanitos, el sueño de Simón Bolívar, José Martí, Vicente Guerrero. ¡Epa!
Hoy me levanté y mis ojos se aclararon. Planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio, aunque todo se caiga alrededor. Yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma cucharadas de palabras venosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Como decíamos, hay un crecimiento de los sectores de derecha dentro de lo que es el poder legislativo brasileño. Esto ha llevado a que avancen varias ideas, varios proyectos. Uno de ellos es la iniciativa que lo que busca es declarar imputables a los jóvenes de entre 16 y 18 años.
¿Qué iniciativa, no?
Sí, una iniciativa que, a ver, se intenta instalar desde el año 1993. Es decir, y no se ha podido porque hay un freno en Brasil a tratar de que se apruebe. Pero, bueno, la Comisión de Constitución y Justicia en la Cámara de Diputados aprobó finalmente esta semana el proyecto de ley que establece justamente la reducción de la edad de imputabilidad. Antes de que esto efectivamente se convierta en ley, tiene que pasar por comisiones especiales, hay...
Falta la sanción, la media sanción de las dos terceras,
sí,
de la Cámara.
Hay todo un proceso. En los próximos tres meses tiene que haber 40 reuniones, por lo menos, para que... Y esto significa también la introducción de reformas al proyecto. Se pueden presentar textos alternativos, inclusive, a menos que haya un acuerdo, lo cual no se prevé, esto no va a avanzar rápidamente. La medida tiene que ser votada dos veces en la Cámara y obtener de los 513 legisladores por lo menos 308. Y esto vuelve a ser difícil, digamos, a pesar de que... de que haya quizás un apoyo de algunos sectores de la coalición que tiene hoy en día el gobierno, es difícil. Tanto el Congreso como la propia sociedad brasileña están divididos frente a esta iniciativa. Hace 22 años que está, decíamos, en el Poder Legislativo intentando entrar. Y
los principales impulsores, dice, conformado la banca de la bala.
Bancada de bala. Sí, son esos sectores ultrarreligiosos y conservadores, ¿sí? Recordemos que en su momento en el Congreso brasileño comenzaron a ingresar sectores que directamente se definen desde un lugar religioso, son en general evangelistas que plantean una visión desde la política de llevar adelante un Estado religioso. ¿Sí? A ver, cuando hablamos del Estado Islámico, de alguna forma inicia, y aquí tiene un costado, podemos decir, legal, porque es esos sectores. Bueno, hay sectores conservadores ultra religiosos que están llevando adelante desde hace 22 años, lo que es conocido, como vos bien decías, como la bancada de bala, pero ahora también, y esta es quizás un poco la novedad, se suman sectores del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB. ¿Se acuerdan quién es uno de los principales referentes y quien fue candidato presidencial?
Aécio Neves.
Aécio Neves, ¿sí? Bueno, Aécio Neves puso en su campaña, cuando él estaba en campaña, esta ley como propuesta.
Es terrible.
Digamos, esto es lo que hace... lo que hace quizás una diferencia. Desde el gobierno hubo respuestas. Una tiene que ver con algo que ya vienen repitiéndolo desde hace 22 años. La inimputabilidad de los menores es una garantía individual que está en la Constitución Nacional. Es una de las cláusulas pétreas, se le llama, porque no se pueden movilizar, no se pueden modificar a través de una ley del Poder Legislativo. Hay que modificar la Constitución para poder hacer esto. Y por lo tanto, es más complejo. Si se llega a aprobar la ley, el Tribunal Supremo, que vendría a ser como la Corte Suprema de Justicia, va a decir que es inconstitucional. El gobierno dijo, si se llega a aprobar, si llega a pasar que todo esto que estamos diciendo, que avance, que en las reuniones, que en las comisiones, que lo voten los 308 legisladores, igual el gobierno dijo, nosotros vamos a ir hasta el máximo tribunal de justicia para que sea eliminada. Además, lo que hicieron fue poner sobre la mesa los datos duros, ¿sí? No lo que se publica en los medios, lo que se intenta incentivar desde amplios sectores, sino los datos concretos. Trajeron datos del año 2011. El 1% de los homicidios fueron cometidos por menores de edad. Quizás la diferencia es que la gran cantidad de asesinatos que son cometidos por mayores de edad no se publican en el mismo tamaño, con el mismo tamaño de letras. ¿Sí?
No ocupan los titulares que ocupan.
Sí, y que obviamente, a ver, es normal que genere indignación que una persona, aunque sea un menor de edad, asesine y salga libre, sin culpa y cargo, ¿no? Sí. Suena a impunidad.
También hay que discutir, no sé si se está discutiendo, cuáles son las causas de fondo que un menor de edad llegue a ese.
Ahí está el tema, ahí está el punto.
Es un vacío estatal muy grande que un menor de edad pueda llegar a portar un arma.
Sí, y además
consolidar un hecho tan terrible como este, ¿no?
¿Cómo llega eso? Y además,
los planes de hambre cero, ¿dónde está todo?
¿Y qué solución le estamos dando? O sea, meterlo en la cárcel a un chico que tiene esa edad, entonces efectivamente soluciona algún problema, o lo único que hace es dejar contento, como si fuese una especie de venganza, que esto suceda. Bueno, decíamos, esto tiene que ir avanzando. El tema está en lo que sucede en el Congreso. En octubre, cuando hubo elecciones, hubo un avance de estos sectores que decíamos los más reaccionarios en el Congreso, particularmente los evangélicos, y esto hace que cambie la situación. Más allá de lo que plantea desde el gobierno y desde el oficialismo, la propuesta que hasta ahora tenía 20 legisladores que lo apoyaban históricamente en estos 22 años, ahora ese número ascendió a 55. Casi que se triplicó la cantidad de legisladores que apoyan este proyecto. Y no es algo que esté pasando solamente en Brasil. Acá en Argentina se intentó, pero no hubo mucho quórum para que esto avanzara. En su momento se avanzó bastante en el tema, pero las organizaciones sociales, ¿sí? los grupos,
la Corret y un montón de organizaciones.
Yo creo que hay un montón de organizaciones, sí, desde miles. El campo nacional y popular hasta los sectores más de izquierda, digamos, bloquearon directamente la posibilidad de avanzar en una situación como esta. En Uruguay también lo intentaron, una sociedad más conservadora que la Argentina en muchos sentidos, y la derecha uruguaya intentó en las últimas elecciones un plebiscito justamente que estaba relacionado con bajar la edad de imputabilidad para los adolescentes, pero se impuso, por suerte, el no a la baja en la edad de imputabilidad. Sí, lo que es para pensar es... Si uno...
Qué contradicción que un partido que es evangélico, hablando no del perdón...
Bueno...
¿Dónde estamos hablando? ¿Qué? Ponemos la otra mejilla, digamos.
Ah, si vos lees el Corán, poco tiene que ver con lo que pasa con el Estado Islámico en Medio Oriente. Si lees la Biblia, poco tiene que ver con lo que hacen católicos, judíos, cristianos, digamos. Bueno.
No se está interpretando bien el Evangelio.
Y viste que hay discusiones sobre para qué sirven las religiones, qué función cumplen, ¿no? Hay que ver hasta qué punto una cosa y hasta qué punto la otra. El relato y la realidad, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de ese tema.
Parece invierno, pero el sol me quema. El viento es gris.
quererme a mí. El cielo es ocre y en la montaña te besa el sol.
Declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil.
Escucha sus voces.
en Latido Americano.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje.
Sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar?
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir masita y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Que no te distraigan. Sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Te esperamos en la Casa de los Nadie, Yoni 608. Arrancamos 22 horas puntual con la presencia de Fernando Ochoa Acústico. Lo sigue Teatro Border, combativo, de la mano de Nano y Mirta Peloso, ex Alalverdi. Y seguimos para adelante. Arranca Piedras Balantes. ¡Qué estilo! ¡Y la super fiesta noventosa! ¡Y Barra Económica! ¡Le vamos esperando!
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes. En la selva amazónica la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino, un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que...
Y nadie muere, compañero, y aquí nadie se sabe luchar.
Real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Hoy cerró el sexto Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina. Hubo representantes, cerca de 1.200 campesinos, de todo el continente. También vinieron algunos representantes de África, de Asia.
Esta Vía Campesina, que nuclea, la Vía Campesina nuclea a organizaciones del campo de distintos, de Europa, de África, de todos los continentes, ¿no?
Y ellos estuvieron reuniendo, discutiendo. Hubo, porque las actividades empezaron el 10 de abril y terminaron en el día de hoy. Lo que se estuvo discutiendo fueron varios temas. Uno tuvo que ver con los jóvenes, otro tuvo que ver con las mujeres. Inclusive hubo una especie de congresito, lo llamaban, que era un congreso para los hijos de los campesinos.
Sí, porque también, digamos, dentro de estos espacios hay... fundaron un espacio que es los campamentos de jóvenes. Los campamentos de jóvenes es, digamos, el futuro del campo son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son, digamos, el futuro de todas las luchas que se vinieron encarando dentro del sector del campesinado, ¿no? Cuando decimos del campo, digamos, hablamos del campesino, el que está desposeído de la propiedad de la tierra, uh-huh, en su mayoría, y de los medios de producción del capital, ¿no?
Sí, fue interesante porque en las discusiones sobre el rol de los jóvenes, el rol de los niños y adolescentes,
a nivel nacional también se hacen campamentos, o por ejemplo el Movimiento Nacional Campesino Indígena también hace campamentos de jóvenes que están orientados hacia esta temática, o sea, trabajar la inserción de los jóvenes en el campo, cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus proyectos dentro del campo, digamos, y las distintas organizaciones de Argentina, como por ejemplo CASE, APENOC, UCATRAS, el UCT de Mendoza, el Misiones, todas esas organizaciones discuten, digamos, cuál es la función de los jóvenes en el campo.
Interesante también para que algún día hablemos sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa a alguno de ellos? Porque los jóvenes y el campo es un tema también interesante hoy en día. Más con los modelos que hay en general. Pero te contábamos, hoy el sexto congreso de la CLOC Vía Campesina cerró con una marcha así hacia Plaza de Mayo, como parte también de una actividad que tiene que ver con el 17 de abril, una fecha especial y particular para lo que es la Vía Campesina.
Claro, el 17 de abril de 1996, digamos, fue un día que los policías militares acribillaron a 19 campesinos del movimiento Sin Tierra de Brasil, si es por excelencia el movimiento campesino, el MST, en el estado de Paraná, Brasil. Y en honor a ellos y a la lucha por la tierra y a la producción de alimentos, se conmemora ese día la fecha internacional de la lucha campesina. Aparte, ese mismo día, la policía asesinaba campesinos desarmados en la otra punta de América. O sea, la Vía Campesina celebra la segunda conferencia internacional en la localidad de Texaca, en México. Entonces, como quedó ese día, o sea, al mismo tiempo que se hacía una declaración en México, ese mismo día acribillaron a 19 campesinos en Brasil. Y hay también un lugar, un monumento, que eran 18 árboles, que no me acuerdo qué tipo de árboles eran, que quedaron quemados y en pie. Entonces se celebra en ese lugar, se hace toda una celebración, digamos, en conmemoración al 17 de abril.
Y así los campesinos siguen reclamando, luchando contra el modelo que se intenta instalar, que ya se instaló.
Que se instaló, digamos,
en todos los territorios, de la industria de los alimentos, frente a otro modelo, a otra visión y a otra postura, y también discutiéndose a sí mismo en lo que tiene que ver con las discusiones en relación al género. Y los campesinos también discutiéndose y siendo críticos respecto también a las posturas que dentro de lo cultural se mantienen en el campo, ¿sí? No levantando las banderas del campesinado acríticamente. Y eso también me parece interesante.
Sí, yo creo que el sector campesino puede aportar mucho, creo que a todo lo que es cuando se habla del desarrollo, a discutir conceptualmente qué es el desarrollo, cómo es el crecimiento, cómo es la forma de producción. Creo que es uno de los sectores que más tiene, porque el sector campesino tiene el trabajo, que es uno de los factores del proceso de producción muy importante que está relegado. Inclusive que una vez viendo la etimología de la palabra trabajo, el trabajo deriva de la palabra tripalium, que significan tres palos. Los esclavos, cuando no querían trabajar, los ponían en esos y los castigaban por no hacer la acción del trabajo. O sea, que
explica
etimología
un poco
bastante
el origen.
Como que el trabajador tenga que sufrir, aparte de su mismo trabajo, por resistir, ¿no? Y valorar su fuerza de trabajo.
Así recordamos también, vamos a ver si podemos la semana que viene, no pudimos en el día de hoy, contactarnos con alguna de las personas que estuvieron participando de este sexto Congreso Continental para conocer más en profundidad qué fue lo que se estuvo discutiendo en este encuentro de más de 1.200 representantes de diferentes pueblos campesinos de nuestra América.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
La vaca mariposa tuvo un ternero.
Continuamos en Latido Americano, 21:49 minutos. Ya estamos a minutitos de finalizar el programa de este viernes. Y momento otra vez de dos versiones. Vamos a escuchar al señor Simón Díaz, este gran cantante y músico venezolano que falleció en febrero del año pasado, hace muy poquitito tiempo, con una canción cuyo título es El Becerrito, en realidad más conocida como La Vaca Mariposa, del disco Tonadas Volumen 2 de 1976.
y los pericos van, y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no sé, la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa, que no sabe qué hacer.
Y así pasaba Simón Díaz, y ahora vamos a escuchar, también venezolana ella, a la señora Lilia Vera con otra versión de La Vaca Mariposa.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él.
Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él.
Mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ya lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él.
Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él.
La vaca mariposa tuvo un ternero.
Después de tanto tiempo se siente en el andar.
Y así nos vamos, pensando en volver. 21:56 horas, Hemos recorrido América Latina una vez más, como cada viernes aquí en FM Moreno 90.1. Estuvimos, entre otros temas, hablando sobre la situación de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC a partir del enfrentamiento que dejó más de 10 muertos.
También estuvimos hablando con Felipe Borlo, que es ingeniero agrónomo, sobre el tema del glifosato, qué implicancias tiene la toxicidad de este herbicida, que bueno, es un viejo herbicida con nuevos efectos.
Apa.
Sí.
Habrá que seguir trabajando entonces acerca de eso.
Investigando.
Ajá, así es. Además, también nos fuimos hasta el país de Chile, en donde más de 180.000 personas marcharon en ese país por la educación y contra la corrupción. Y estuvimos recorriendo un poquito lo que tiene que ver con Brasil y el freno a varios proyectos legislativos, como por ejemplo la ley de tercerización laboral y de baja en la edad de imputabilidad. Además, estuvimos recorriendo parte, no pudimos pasarlo todo, pero parte de lo que es el nuevo disco de Lila Downs llamado Balas y Chocolate, que salió hace un par de meses nomás.
Y recordando también a Eduardo Galeano en esta memoria que estamos... estuvimos intentando reflotar en el programa.
Así es, seguirá flotando entonces a lo largo de todo este año, ¿por qué no? Y bueno, y recordamos antes de irnos que mañana a partir de las 22 horas habrá fiesta de Mundo Bullicio, ¿verdad?
Barra Económica, Fernando Ochoa, Trato Border, Fieras Vagantes y Té de Tilo, todo por el mismo precio.
Así es, y bueno, y esto va a ser en el Patio de los Nadies, Yoli 408, hicimos este programa Víctor Vuelta, Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider, quien les habla, Cecilia D'Amico, y nos vamos a despedir como corresponde. Vamos a escuchar del libro de los abrazos al señor Eduardo Galeano con Pájaros Prohibidos.
En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.